una bebé o a un niño. Y la verdad, bueno, estas 3 semanas, hace 3 semanas, nos llegó una hermosa bebé de 3 meses de vida. Pero algo que yo no esperaba era la llegada de otro ser viviente. Mi hijo cumplió años y recibió un regalo, recibió otro perrito más. Yo me había puesto los pantalones en casa y les dije a mis hijos y a mi esposa que no íbamos a tener otra mascota más. Pero este perro está súper hermoso y me amarraron las manos y tuve que decir que sí, y pobre Pikachu, le han quitado el trono. Cuando la familia crece, es inevitable el cambio. Cuando la familia crece, es inevitable el cambio. Sabes, debe uno encontrar el balance en la casa. Nos fuimos de ser una familia de 5 a ser una familia de 7. Ahora puedo contar yo 3 hombres y 4 mujeres. Así es que les voy a pedir que oren por mí, ¿verdad? Después que termine el servicio. 4 mujeres, de entre ellas contando a las mascotas, que son 2 perritas, Pikachu y Bailey. A ver si no está mi esposa escuchando, va a decir. Pero de entre la dinámica de ahora cambiar pañales, preparar los víveres, llevar la guardería, toda nuestra atención ha sido para esta hermosa bebé. Pero la realidad es esta: que a veces yo, como padre, a veces mi esposa y yo platicamos de tener ese balance, de que también nuestros otros hijos se sientan parte de, y no descuidarlos, sino que ellos también acordaron de hacer esto con nosotros y siempre estarles checando el pulso de que ellos estén bien. El fin de todas las cosas es que en mi familia se sientan amados, que JP, Aarón, mi esposa, yo, hasta así los perritos, tengan un sentido de pertenencia. Nuestra atención para la bebé, tomarla en nuestros brazos, tomarla en nuestro hogar, hacerle saber a esta bebé que ella importa, que ella importa. Este viernes tuvimos una junta con una de las consejeras que nos está ayudando en este proceso que representa a la bebé. Y ella estaba observando como yo la tenía en mis brazos y ella se sonríe y ella nos ve y empieza a jugar. Y ella observa y pasa por un momento y me dice la representante, me dice: Mr. Ríos, dice, she smiles because she trusts you. Y me dice: te sonríe porque ella tiene confianza en ti. Y me puse a meditar en esto, que muchas de las veces hay personas que somos introvertidos, yo no soy introvertido, y hay otras personas que son extrovertidos. Cuando tú vienes a un lugar, en un 2x3, si es tu primera vez aquí, tú sientes si perteneces. Hay un sentir de bienvenida, hay un sentir, una atmósfera donde dices: ahí siento que me aman, ahí siento que soy importante, ahí siento que tengo propósito. Todos son súper buena onda. Si es tu primera vez que nos visitas, bienvenido. Hoy empezamos esta serie titulada Dudas, donde aprenderemos desafíos sobre la fe, donde aprenderemos preguntas que a veces no hemos podido contestar nosotros. Estaba yo meditando en estos últimos 2 a 3 años que vamos a cumplir como iglesia, viendo ahí en Facebook, recordando las fotos, cómo empezamos como grupo pequeño, como el Señor ha ido añadiendo personas que han venido y han ido, personas que ya no regresaron, personas que nosotros como líderes tengo que admitir que hemos fallado al hacer sentir a esas personas un sentir de pertenencia, que ellas son parte, son hijos de Dios. Y quiero ser muy vulnerable y decirles: perdónenos si acaso hemos hacerles hecho sentir esto, que no hay un sentido de pertenencia. Jamás queremos ser como esa familia que durante todos los años, 30 años, se congregaron, Pero el día que tuvieron que partir, nadie estuvo ahí para llamarles y para decirles, preguntarles. Esta serie realmente que me ha estremecido, pero siento que esto es por parte de Dios, porque Él quiere que seamos esta iglesia, un modelo conforme a su corazón. Sabes, el fin de todo esto, si hoy termináramos y ya la predica terminara aquí, lo que queremos lograr con este momento, esta presencia, este espíritu, los diferentes ministerios, tus niños en clase, lo que queremos lograr es que tú te vayas de este lugar con una mente diferente, un corazón renovado, y que tú ames a Dios más de lo que lo amabas al llegar aquí. Ese es el fin de la iglesia, amarnos, un sentir de unidad. ¿Están conmigo? Lo siento muy callados. Vamos a ir directo a la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo una historia en Mateo. Si trae su Biblia, tómese ese tiempo. Les puedo ver sus rostros. Usted puede ver ahí su palabra. Buscarla ahí en Mateo. El llamamiento de Mateo está ahí en Mateo 9. Del 9 al 13. Entendamos la historia, entendamos el contexto de esta historia. Estábamos viendo que la iglesia en el primer siglo antes de Cristo habían descuidado mucho a la gente. Hacían hincapié los fariseos religiosos de reglas. Reglas, reglas, reglas. Escucha bien. Reglas sin relación equivale a rebelión. Usamos nosotros la palabra mucho intencionales. La razón que la usamos de ser intencional es que queremos sacarte de tu área de confort, porque todos podemos hacer el rol del domingo. Uno de los retos que yo hablaba con Mario antes de lanzar la iglesia, y nos retamos los dos, y era una competencia que todavía tenemos, a que me aprendo más nombres de los miembros de la iglesia que tú. Y se lo decía, y le dijo, órale, vamos. Pero realmente la bebé, la iglesia ha crecido, y no podemos conocerlos a todos, aunque como quiera tengo ese reto y me propongo. No me gusta decirle a las personas, hola hermano, porque eso te esconde. Me gusta decirles por su nombre. Y la razón que digo esto es porque queremos ese sentir de pertenencia que todos ustedes lo tengan. Hablaba sobre la historia de Mateo, y quiero que veamos el carácter, la intencionalidad de Jesús al llamar a este hombre llamado Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Supongamos, él era uno del IRS. Todos tenemos buena amistad con el IRS, ¿cierto? Solamente 3-4 risas. Imagínate, Mateo era un republicano que colectaba para los romanos. Imagínate estar terqueando cuando te llega el abonero. Señora, hemos estado viniendo y no te reportas. Pague sus impuestos. Este era el testimonio de Mateo. Pero cuando Jesús pasó por ahí, Jesús rompió toda la norma cultural. Ese es quien Jesús es. Tiene intencionalidad, tiene amor por el perdido, tiene una pasión por alcanzar al perdido. Leamos juntos. Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: Jesús, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Estando Jesús en la casa sentado a la mesa, Muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y es así que quiero hacer una oración. Dios, háblanos. Nos has adoptado con tu sangre preciosa. Queremos ser la iglesia, el modelo. Queremos ser tus manos y pies aquí en la tierra. Enséñanos a amar. Enséñanos a recibir y aceptar y abrazar, Señor, tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el principio de la creación, también Dios ha sido intencional con nosotros. El sentido de pertinencia equivale a sentirnos que somos parte de, tener compañerismo juntos. En Génesis 2:18 nos dice esto: después Dios, el Señor, dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida, le haré una compañera, le daré ayuda idónea. Después del Señor crear los cielos, la tierra, el mar, la plantación, las montañas, Él sabía que faltaba algo. Y algo que faltaba era una compañera, una comunidad. Y Dios ha creado todo, pero lo que esencial que Él tiene para nosotros es que Él quiere una comunión con sus hijos. Y es por eso que Él creó a Adán y a Eva. Fuiste creado, iglesia, para tener comunión. Entendemos que después de la creación, después vino la maldad, vino el pecado. Sabemos que el Señor tuvo que destruir su justicia, tuvo que destruir la tierra con el gran diluvio, porque la maldad era mucho. Pero escucha bien, tengo buenas noticias para ti. El Señor sabía que había pecado, el Señor sabía que tendría que destruir la tierra, y después sabía que iba a venir un Salvador que cambiaría el curso de nuestras vidas. Y nosotros somos el resultado de esa obra en la cruz. Esta es la iglesia. Este es el cuerpo de Cristo. Una redención. Y Él lo mostró enviando a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó tanto al mundo que le dio a su único Hijo, al único que tenía, para el perdón y salvación de nuestros pecados. La palabra de Dios en Juan 1:14 nos dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. La misión de Jesús era buscar al perdido, y Él aún está buscando al perdido. El sentido de pertenencia es cuando recibes el amor del Padre. Jamás serás un huérfano. Dice su palabra que somos adoptados por su amor. Todos éramos huérfanos, pero tenemos a un Padre que tanto amor dio, que dio a su único unigénito, para que jamás te sientas solo. Especialmente ese amor, ese perdón, es para los perdidos espiritualmente. Vemos que lo hizo con Mateo. Vemos que lo hizo con Zaqueo. Vemos que lo hizo con la mujer adúltera. Levántate, vete y no peques más. Ese es quien es Jesús. Esa es la iglesia que queremos ser. Para nuestra ciudad, para su gloria, para su propósito. De aceptar a las personas por como son. Es bonito el sistema. Es bonito venir a la iglesia. Es bonito el orden de servicio. Es bonito los cantos. Pero es más hermoso amarnos en el amor, con compasión que Jesús dio por ti y por mí. Al fin del caso, el mensaje, lo que tú dices ser o profesas creer o profesas vivir, tus acciones dicen más que tus palabras. Perdónenos, iglesia, si hemos fallado en ese aspecto. Perdónenos. La iglesia que queremos ser es la iglesia con un corazón como el de Jesús. En una ocasión le preguntaron sus discípulos: ¿qué es el más grande mandamiento, Señor? La palabra de Dios lo relata, uno de mis preferidos. Dice de esta manera: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante, es igual. Lo debes tener, lo debes hacer como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? ¿Cómo es amar al prójimo? ¿Significa el de las naciones? ¿Significa al vecino? ¿Amar a la suegra? ¿Amar al perdido? ¿Amar al amigo que te acusa? ¿Que te dice de cosas? Es muy fácil amar al que te ama. Bien fácil. Pero es amar al prójimo, al que tienes al lado, al que tienes en el trabajo, al que ya no lo aguantas. Pero por Cristo dices: por Cristo, por Cristo, por Cristo. Juan 13:35 nos dice: en esto conocerán que todos ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. La palabra discípulo significa aprendiz, una persona que está aprendiendo. Nosotros somos el resultado de que alguien nos discipuló y alguien nos enseñó a caminar con Jesús. Cuando tú te conviertes en un discípulo, tú te conviertes en un seguidor, seguidor de Jesús. Tu testimonio, escucha bien, la verdad, tu identidad y tu pertenencia te la da Jesús. En esto te van a conocer que perteneces a una iglesia, que perteneces a Cristo. En el amor que tú demuestras hacia los demás. La palabra habla por sí sola. Y también nos enseña la iglesia en los primeros cristianos, en el libro de Hechos. Habla acerca de los primeros cristianos. Y quiero aterrizar aquí. No voy a terminar todavía, pero quiero tomar la historia y que nosotros leamos en pausas. Vamos a leerlo bien tranquilo para entender cómo era la iglesia primitiva. ¿Están conmigo? Hechos 2:42-47. Dice: las cuales se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo. Una vez más, sentido de identidad, comunión, compañerismo. En el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo creo que esos eran hispanos. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nótese que no dice y sacaban el dominó. Ah, y discúlpenme. Ese es un chiste puertorriqueño. Wow, perdóname Dios por no debía de haber hecho esto. Discúlpenme muchos, ¿eh? Ok, reset. Juan Pablo, regresa a tus sentidos. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Servicio. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hace algunas semanas les decía al equipo, un sentir de compasión que hay en la iglesia. Cuando habitamos, no hay reservas. Todos somos igualitos. Estamos tratando de buscar a un Dios perfecto, de agradar a un Dios amoroso. Personas imperfectas, con un pasado que Dios lo ha redimido, y los nuevos que vienen con equipaje se sientan dejarlo aquí en el altar. Esta iglesia no es para fingir de que todo está bien. Esta iglesia es un sentir de unidad, un sentir de pertenencia, y queremos amarte, y queremos orar contigo, y queremos hacerte una llamada, orar. Me encanta porque las últimas semanas ha habido necesidad de sanidad, de enfermedad, y Dios ha contestado nuestras oraciones. A veces recibes textos de una persona que está orando por ti. A veces todos sabemos, somos bien vulnerables, y créemelo, que no es fácil ser vulnerable, porque ser vulnerable te compromete. Cuando una persona es vulnerable, te compromete. Pero ese compromiso que tenemos es delante de Jesús, no es delante de los hombres, sino nos comprometemos a amarnos como Dios nos ha amado y como Dios nos ha recibido. La congregación, ustedes, la iglesia, son el templo del Espíritu Santo de Dios. Este solamente es un edificio. Ustedes se van a las 7, yo apago las luces, nos quedamos. Aquí está muerto, aquí no hay vida. Pero dice la palabra que ustedes son templo del Espíritu Santo de Dios. Y hay miembros que están llegando, quien quiere ser parte, que quieren ser parte de tu vida, parte de tu templo. Pero la realidad de las cosas, esas dudas a veces vienen a nuestras vidas y decimos, nah, Él no ama. A veces hemos sido un testimonio mal para aquellos que vienen con carga y que necesitan ese abrazo. Sí, yo soy el templo del Espíritu Santo, pero tú no eres parte de mi membresía. Dios quiere que tengamos un espíritu de amor, un espíritu de unidad, un espíritu de compasión. Sentir un sentimiento de pertenencia a mi iglesia, porque la gente de ahí me conoce, me ama y quiere seguir conociéndome. Le importa mi familia, le importa mi corazón, le importa mi alma. No debemos abrazar las virtudes del mundo. No debemos decir yo puedo solo. No debemos decir yo no necesito a nadie, no necesito a la iglesia. Es solamente yo y mi Jesús. Créemelo, estás equivocado. Porque si hay algo que Dios construyó, esto lo construyó Jesús, su iglesia. No hay ninguna organización poderosa, escucha bien, que le importe tanto, que te ayude tanto, que es la iglesia. Aunque mis hijos han jugado todos los deportes, soccer, béisbol, fútbol, todos, jamás me escucharás diciendo que tuvimos una junta del equipo soccer de JP porque hubo un grupo de oración que estaba orando por mi familia. Jamás lo escucharás. Pero sí escucharás que hay personas que te aman, que hay personas que te buscan, que quieren hacer vida contigo. Y si no lo hemos sido, una vez más, Te pido perdón porque esa no es la iglesia que queremos ser. Queremos amarte, queremos orar, queremos reír contigo, queremos compartir alegrías contigo. Que tú te sientas un sentir de pertenencia, que aquí es tu casa. Como cuando llegas a tu casa y te quitas los zapatos. Ay, qué rico se siente, mi amor. Estoy en casa. Si llama al hermano, dile que no estoy, estoy dormido. Cuando estás en casa, puedes ser tú. Y si quieres quitarte los zapatos, está bien. ¿Me entienden lo que quiero decirles? ¿Me entienden cómo Dios es intencional con nosotros? Él nos ama. Dios nos hizo para vivir en comunidad con Él y con las demás personas. En lugar de ocultarlo y negarlo, ceder en esa confianza que somos hijos de Dios. Por eso nos decimos hermanos, porque a veces la familia espiritual se convierte más fuerte que la familia carnal. ¿Cierto? Primera de Corintios 12:12 nos dice esto: porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Encontré esa gráfica y me dio una ilustración perfecta de cómo debemos ser. Ahí vamos, juntos, conectados. Este es Jesús entre nosotros. Unos gordos, pequeños, chaparritos, boricuas, panameños, mexicanos, de todos. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la luz del mundo. Hay poder entre nosotros para alcanzar al mundo. Qué bueno que no está lleno, porque Dios está preparando algo entre nosotros. Y Él no nos va a dar más de lo que podamos soportar. La iglesia crece cuando el amor de Jesús está en nosotros. Esta palabra es para mí. Yo solamente te quiero compartir lo que Dios me habló. JP, la iglesia va a crecer cuando se amen en el amor fraternal de Jesucristo. Compassion, compasión, aceptación. Yo quiero que tú te sientas de esta manera, que tú entiendas los propósitos de Dios para tu vida, que sientas un sentir de pertenencia, un sentir de que eres hijo de Dios y que tienes hermanos al lado tuyo. Concluyo con esto. La iglesia primitiva hacía muchas cosas hermosas, rebasan nuestras expectativas. Saben lo que era iglesia. La iglesia no es solamente venir y hacer tu trabajo los domingos. La iglesia no solamente es tener buena alabanza, buena prédica e irnos. Hay más. Se forman raíces. Crecemos juntos. Comparto esta gráfica, por favor, si pueden. 5 cosas importantes. Rapidito. Conectar. El compañerismo y el evangelismo es importante. Las relaciones de la vida horizontal y verticalmente. Relación sobre información. Si no hay contacto, no hay impacto. Segundo, crecer. Discipulado. Aprender, crecer. Un corazón de humildad que está dispuesto a aprender. Un grupo pequeño, ahí se forman las raíces. La formación como iglesia Gateway Español sucede en nuestros grupos pequeños. La tercera, servir. Los dones, alcance hacia los demás, usarlos. La atención a la comunidad, servir a nuestra ciudad. No somos dignos de predicar un evangelio si no estamos dispuestos a amar a nuestra ciudad. El ir, prepararnos, equiparnos como el ministerio de GSM, evangelizar, alcanzar a los que están cerca de nosotros. y en lugares remotos donde no conocen a Jesús. Y por último, lo que estamos haciendo hoy, un momento de adorar, un momento de pertenencia, un momento donde un espíritu nos une, un momento poderoso donde la alabanza y el espíritu, el fluir de Dios en nosotros, libera cadenas, sana al enfermo, restaura vidas, donde podemos ser quien Dios dice que somos, adoradores. Un momento de comunión con Dios. Adorar es la herramienta más poderosa que Dios te ha dado a ti. Cuando tú perteneces, tú adoras. Ponte de pie. Quizás tú te sientas en esta tarde como Mateo. Alguna vez te han rechazado, te han culpado, te han apuntado. Quizás te sientas que no has dado ese paso de pasar de lo natural que eras a lo sobrenatural que ahora puedes ser en Jesucristo. Quizás te han lastimado en otra iglesia, quizás te han lastimado en una relación, quizás ahorita estás pasando por un proceso como el de Mateo.